Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Un mediodía lluvioso el que nos acompaña en esta jornada del 20 de abril, en la que te vamos a informar del mundo del deporte hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2 del dial de frecuencia modulada en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto el de COPE como la de Tiempo de Juego, y donde a través de nuestra web puedes descargarte el programa o escucharlo online, porque dentro de unos 35 minutos aproximadamente ya estará a tu disposición para, si no puedes sintonizarnos en directo, hacerlo también en diferido, que es otra de las posibilidades que te ofrecemos. Haremos titulares y nos iremos rápidamente a escuchar la tarde de COPE en el 882 de la onda media y en el 104.5 hasta las 15:30. Como te decíamos, 20 de abril, saca nueva canción, Celtas Cortos. Como no podía ser en una fecha tan señalada para ellos, Leire Chorro es quien está en el control. Tras una pausa, te cuento cómo viene el día.
¿Estás escuchando?
COPE Valladolid.
101.2 y 104.5 FM. En onda media, 882.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Miércoles 21 de abril, desde las 8:30 de la tarde, Elche Club de Fútbol Real Valladolid.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Poco más de 30 horas para jugar el partido de nuestras vidas, o mejor dicho, el primero de los 8 partidos de nuestras vidas, porque el Real Valladolid y el Elche se miden mañana a las 9 en punto de la noche en el Estadio Martínez Valero. Los dos entrenadores son conscientes de la importancia del partido. Ayer hacía hincapié en ello Sergio González, hoy, desde luego, no se ha quedado atrás Fran Escribá, el técnico del Elche Club de Fútbol, que no terminó muy contento con lo que el equipo hizo en Pamplona, pero que dice seguro que la tensión de este encuentro les va a llevar a corregir errores. Recupera gente como Fidel, el equipo verde y blanco, y no perdió ni a Gonzalo Verdú ni a Peramilla, los dos jugadores que estaban apercibidos y que el técnico no quería bajo ningún concepto se perdieran este encuentro. Por su parte, Sergio González, ya lo sabes, que ha entrenado esta mañana con sus disponibles, no va a poder contar ni con El Yamik ni con Javi Sánchez en la defensa, ni muy posiblemente, naturalmente, ni con Kiko Olivas, y vamos a ver si finalmente en la convocatoria, al menos para dar consistencia, puede o no puede entrar Joaquín, o si definitivamente el jugador andaluz deja sitio a otro en la convocatoria, como puede ser el chaval del filial, para de esa manera garantizar su presencia el próximo fin de semana ante el Cádiz en Zorrilla, el próximo sábado. El que tampoco va a estar contra el Elche, pero sí lo va a estar contra los amarillos, va a ser Son Weissman. Hablaremos también de rugby, porque siguen coleando todavía, siguen las brasas de los rescoldos del derbi de rugby disputado el pasado fin de semana, que se quedó en las vitrinas del Quesos Entre Pinares. Alcobendas, Quesos, El Salvador, los tres primeros clasificados ahora mismo en la división de honor de rugby, y el próximo fin de semana ni más ni menos que un Salvador-Alcobendas. Dos consecutivos vamos a tener en Pepe Rojo durante dos fines de semana. Y Lulu Guerra, un año más, serán 10, renovada con el Aula Alimentos de Valladolid por una nueva campaña. Enseguida desglosamos todos los temas. Antes, separamos caminos. Te quedas con la tarde en Onda Media y en el 104.5.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Miércoles 21 de abril, desde las 8:30 de la tarde, Elche Club de Fútbol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura, Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith.
Pues si te dice Stevie Wonder que hay que tener fe, eso es lo que hay que hacer, tener fe. Porque en menos de un mes, hasta el próximo día 13 de mayo, horario en el cual afrontaremos las dos últimas jornadas del Campeonato Nacional de Liga, que todavía no tienen ni fecha ni hora, si se sabe que es el fin de semana del 16 y el del 23 de mayo, pero al correr el riesgo de que tengan que ser jornadas unificadas, bien porque uno u otro de los contendientes se estén jugando algo, Europa, permanencia, o títulos, los otros seis horarios ya están definidos. Seis horarios que van desde mañana hasta el próximo día 13 de mayo. Y esos seis partidos son en los que el Real Valladolid debe dejar absolutamente finiquitado su objetivo. Es complicado porque ahora mismo no depende de sí mismo, pero a partir de el tercero de esos partidos, una vez que se iguale el calendario, puede revertir esta situación. De momento va a jugar dos encuentros con un partido menos disputados, el de mañana a las 9 ante el Elche y el del próximo sábado día 24 a las 4:15 ante el Cádiz. Esos los jugará con un partido menos que sus rivales directos. Después, el día 28, igualará el calendario recuperando el partido aplazado ante el Athletic Club de Bilbao y a partir de ahí sí, ya en igualdad de condiciones, 2, 9 y 13 de mayo tendrá que recibir al Betis, visitar al Valencia y recibir al Villarreal. Un Villarreal que, no recordemos, le metió 5 al Levante en el campo del Levante durante el pasado fin de semana. Yo creo que el técnico hace bien, si es verdad, en no mirar más allá del partido de mañana. Algo que naturalmente puede contradecirse con lo que opinó sobre Son Weissman el día de ayer, lo que opinó sobre Son Weissman, porque dijo que las molestias le hacían, por precaución, reservar al jugador durante el partido de mañana para que esté en plenitud de facultades ante el Cádiz Club de Fútbol. Es decir, en ese aspecto sí se puede mirar al partido ante el Cádiz, pero es que de momento no hay absolutamente nada más allá que coger mañana el avión e irse a Elche, jugar el partido y ganar ese encuentro. Es, como decíamos, el partido de nuestras vidas. Un Elche-Real Valladolid donde el que pierda se va a quedar en zona de descenso, el que gane asomará un poquito la gaita y como empaten nos tendremos que encomendar a que ganemos en San Mamés y a partir de ese momento sacar un punto más de los que saque el Elche. Naturalmente, dando por sentado que el Real Valladolid va a ser capaz, de una santa vez, de superar a un rival en Zorrilla. Se espera a un Cádiz que puede venir prácticamente ya con los deberes completamente hechos, aunque se sigue todavía con la cantinela de que hay que sumar entre 41 y 42 puntos para conseguir la tranquilidad. No, este año no. Este año no va a hacer falta llegar a los 40 puntos, como viene siendo ya tónica habitual durante las últimas temporadas. Pero mañana, para el partido con el Elche, se va a jugar en un estadio que se puede considerar neutral. Se va a jugar en unas dimensiones absolutamente reglamentarias y ante jugadores que tienen brazos y piernas exactamente igual que tú. Es decir, mañana no hay ninguna excusa para que el Real Valladolid salga absolutamente de cara por el partido. Mañana no vale ni línea escondida atrás, ni sistema de doble carrilero. A mí mañana no me vale nada que no sea ir a por el partido desde el minuto uno. Y si en el minuto dos marcas, intentar marcar otro en el dos y medio. Y si marcas en el cuatro, intentar marcar el tercero en el cuatro y medio. Vale ya administrar la miseria del 1-0, que es lo que le ha llevado al Real Valladolid a perder tantísimos puntos en los últimos minutos. No se puede administrar algo tan absolutamente intangible como es un gol en primera división. Porque lo que ha quedado demostrado es que aquí el más tonto te hace un reloj de madera y encima funciona. Te hizo el reloj de madera al Celta, te hizo el reloj de madera al Barça, te hizo el reloj de madera al portero del Sevilla y te hizo el reloj de madera hace 10 días el Granada en casa. Todo el mundo saca adelante los partidos. Incluso el Getafe, que tenía que enfrentarse bajo mínimos al Real Madrid, tuvo la suerte, entre comillas, de pillar al Real Madrid más débil de la temporada y sacar un punto que al final le puede valer auténtico oro, algo que no ha sabido hacer el Real Valladolid cuando el rival estaba bajo mínimos, salvo en el caso del partido de Granada, donde el equipo andaluz, el equipo nazarí, atravesó aquella racha que el Real Valladolid sí supo aprovechar, trayéndose la victoria del nuevo Estadio de los Cármenes. Ayer habló Sergio González, hoy ha hablado Fran Escribá, el técnico del Granada. Ha dicho prácticamente lo mismo que Sergio González, que es una final. Bueno, Sergio González vino a decir como califícalo como quieras, como partido definitivo, como final, como... No, es una final. Es una final, o sea, no se puede mirar más allá de las 11 de la noche de mañana. A partir de las 11 de la noche, si hemos ganado, podremos empezar a pensar que quedan más partidos. Pero a mí no me puedes contar ahora mismo, tal y como está el equipo, que quedan 7 partidos después del de mañana. Es que el partido es el de mañana. Y esperemos que por una vez el karma nos devuelva todo lo que nos ha quitado. No ya a nivel arbitral, porque eso, a fin de cuentas, es algo que no puedes manejar. Pero sí que ese rebote salga a nuestro favor, o que esa mano la vea claramente quien la tiene que ver, o que si le dan la mano al defensa esté por encima de la cadera y no esté por debajo, porque ahora parece ser que es la frontera para determinar si es o no es penalti. Pero vamos, mucho más expeditivo, mucho más contundente y mucho más vehemente a la hora de clasificar o de calificar el partido como final ha estado esta mañana en su rueda de prensa el técnico del Elche, Fran Escribá.
Bueno, respecto al partido, evidentemente es importante, muy importante. Y además lo dije después del partido, quiero que lo vivamos como una final, pero no este solo, sino que al final, yo recuerdo que lo he dicho más de una vez, no quiero que pensemos en que quedan 7 partidos, quiero que pensemos en que quedan 7 ligas de un partido cada una y tenemos que jugarlo así, pensando en ganar los 7 y por supuesto el de mañana es muy importante, además porque es un rival directo, así que la importancia máxima, quiero que lo vivamos y lo sintamos como una final, aunque luego está claro que siempre quedan más puntos, que quedan, ocurra lo que ocurra habrá que seguir, eso está claro, pero sí que quiero que nuestra mentalidad, que nuestra intención sea pensar ese es último partido y hay que jugarlo como lo que es.
Pues 11 finales o 11 ligas de un partido cada una, 7 ligas de un partido cada una, mejor dicho, es lo que dice Fran Escribá, le queda por delante al Elche y le queda por delante al Real Valladolid, en este caso el Valladolid, 8 ligas de un partido cada una. El partido de mañana, ¿qué implica? Sumar 3 puntos e irte a 30. Ganarle el averaje particular al Elche, por fin tendrás que con el averaje particular ganado con alguien de los de abajo, y salir de puestos de descenso. Ya se verían las cosas de otra manera. Simplemente ganando el partido de mañana, que es que tampoco estamos pidiendo lo imposible. Tampoco estamos pidiendo que el Real Valladolid mañana gane en Anfield al Liverpool, ¿no? En el Martín de Valero al Elche. Naturalmente el Elche puede tener argumentos futbolísticos tan similares o mejores que el Real Valladolid en unos aspectos. Pero yo es que creo que el Real Valladolid está todavía por explotar en otros. Bien porque no se ha sabido o porque no se ha podido. Por motivo de bajas acumuladas durante muchas jornadas. Pero el Real Valladolid tiene otras capacidades que ahora mismo todavía no ha demostrado o que no hemos visto de una forma continua en el terreno de juego. Un equipo honesto, el Real Valladolid, tal y como lo ha definido Escriba.
Evidentemente, yo creo que ellos van a venir como estamos nosotros, sabiendo que es un partido muy importante, con un equipo que además es un equipo muy honesto. En ese sentido, creo que tenemos parecido, equipo que se lo deja todo, equipo que es muy, muy honesto, muy disciplinado. Creo que es un equipo, un buen equipo, y que nos va a generar muchas cosas, porque tiene gente muy interesante. Pero, ya digo, con independencia de cómo ellos lo planteen, que tenemos claro que también lo van a plantear dándole muchísima importancia, lo importante al final en el fútbol siempre es cómo estés tú. Si nosotros rendimos al nivel que hemos rendido, sobre todo en los partidos de casa, porque es cierto que fuera hemos hecho muy buenos partidos, pero alguno, como el último, nos ha decepcionado. Si rendimos al nivel que hemos rendido en casa, nosotros tenemos muchas opciones, pero evidentemente veo un partido muy igualado y muy difícil.
Y ojo que Fran Escribá lleva un mes al frente de la plantilla del Elche, es decir, ya le ha dado tiempo a escrutar un poquito cómo piensan sus jugadores. No obstante, se ha vuelto a reunir con ellos, lo acaba de decir. Quedó bastante decepcionado del partido contra Osasuna, sobre todo por hacer lo que no tenían que hacer. Eso es lo que ha esgrimido hoy el técnico del Elche Club de Fútbol. Y sobre todo, ha hablado con los jugadores y ha detectado en esa conversación que los propios jugadores confían en sacar adelante.
Yo estoy descontento con el último. El del Huesca, pese al resultado y pese a lo que supuso, no tiene nada que ver. Yo lo he vuelto, lógicamente, nuestra obligación es volverlo a ver, analizarlo, cortar imágenes, verlo con los chicos. Y el partido, estoy convencido que si se lo enseñamos a un espectador neutral, evidentemente es un partido que solo se pierde por los errores que cometimos, porque cometimos errores en los tres goles, pero no nos generaron nada fuera de eso, nada. Lo que pasa es que evidentemente un 3-1 ante un rival directo provoca una desilusión y un análisis mucho más negativo de lo que realmente ese partido fue. Y no estoy diciendo evidentemente que fuera un buen partido, porque tampoco lo fue, pero no fue un mal partido. El del otro día sí que estoy más decepcionado, el del otro día sí, el del otro día es un partido que no se puede dar, pero sobre todo porque no vimos la intensidad, lo que este equipo siempre nunca falla, ¿no? Y en ese sentido sí que no podemos permitirnos más fallos de ese tipo. Respecto a la situación del equipo, el equipo está fuerte. No es un equipo que viniera, que es lo que ocurriría, que dijeras, bueno, es que el equipo venía muy bien, es que venía fuerte. No, ellos mismos, hablándolo, y hablamos todo el grupo, dijeron, bueno, veníamos de unos meses terribles donde el equipo sí que se sentía normal, pero no porque no estuviéramos nosotros. Nos ha pasado a cualquier entrenador que hemos tenido esas rachas. Te encuentras débil, te encuentras que no vas a ganar ningún partido, te encuentras muy mal en todos los sentidos. El equipo ha demostrado, y lo demostró, que ha jugado muy buenos partidos contra rivales muy difíciles y ha sacado puntos donde gente no esperaba. Salió de ahí momentáneamente, evidentemente siempre sabiendo que no habíamos salido, pero estábamos muy cerca. Ahora hemos vuelto a caer, pero el grupo, yo lo sé porque lo respiro por dentro, lo veo porque estoy en el vestuario, el grupo confía mucho en sacar la situación.
El grupo confía mucho en sacar la situación. Y también se le preguntaba esta mañana a Fran Escribá si la tensión que rodea el partido de mañana puede ser contraproducente para el rendimiento de sus jugadores.
Es que el fútbol tiene que tener tensión y nerviosismo. Si lo jugáramos relajados, pues sería un partido entre amigos. Pero aquí tiene que existir. La competición nos lleva a una tensión. ¿Qué hay que dominar esa tensión? Si uno y el grupo, si los jugadores están en la élite, es porque lo han hecho toda su vida. Entonces eso no me preocupa. Sé que esa tensión de más, por decirlo de algún modo, de pensar la importancia del partido, no les va a bloquear. Les va a hacer jugar concienciados, y esa es la idea, concienciados de lo mucho que nos jugamos mañana.
Un equipo que era analizado ayer durante la previa por parte de Sergio González, el Elche.
El tema del Elche, lo que tú me has dicho, ¿no? Al final es un equipo que aquí ya no vimos, equipo que utiliza muchísimo las bandas muy abiertas, las bandas muy punzantes, muy profundas, que repercuten mucho, tienen mucha incidencia en su fútbol ofensivo. Es verdad que los dos puntas, en este caso Lucas Boyé, les hace tanto de boya como de referencia a nivel de jugar, bajarlas, jugar por fuera, técnicamente buen elemento, futbolista que para ellos es muy importante y es base importante de ese ataque, incluso de esa ejecución final de esas bandas que llegan a la línea de fondo. Dos pivotes que trabajan, que corren muchos kilómetros, que trabajan muy bien, que son muy dinámicos, laterales que se incorporan bien al ataque y balón parado, ¿no? Al final es un equipo que tenemos estudiado, que hemos tenido muchos días para hacerle frente, que entendemos todo lo que tenemos que hacer para hacerles daño y lo que podemos hacer para que ellos no nos lo hagan, y a partir de ahí será ejecutarlo dentro de lo que tú has dicho, ¿no? Esa sensación de ir a por ellos, de tener esa energía, tener ese temple y ese pozo para también entender cada momento del partido, porque también va a ser muy importante.
Y en cuanto a lo de ir partido a partido, el otro día Fran Escribá no cumplió esa máxima, porque reservó a Gonzalo Verdú, un jugador fundamental para él, no pudo contar con Fidel sancionado, que sí va a poder jugar mañana, y Peramilla jugó con 4 cartulinas amarillas, pero lo hizo sin meterse en ningún jaleo. Le preguntábamos ayer a Sergio González si él evaluaba o creía o podía pensar si Fran Escribá había afrontado el partido ante Osasuna pensando en el partido de mañana.
Bueno, no sé, sería meterme en la cabeza de Escribá, ¿no? Yo estoy convencido que él intentó sacar en Pamplona el equipo que creyó más oportuno para poder conseguir la victoria, pero está claro que de reojo nos estaba mirando a nosotros. Es una evidencia, ¿no? Porque al final Gonzalo Verdú, que es un futbolista habitual en ellos, no fue de la partida. Bueno, pero al final eso es cosa de él y de Fran Escribá, ¿no? Al que yo le tengo un gran respeto. Es más, en la época en la que yo estuve entrado en el Español, él estaba en el Elche y cuando te preguntan quién había sido mejor entrenador de la temporada, dije que había sido Fran Escribá. No tengo una buena relación con él y pienso usted que hace las cosas muy bien. Pero ya digo que yo sería meterme una cabeza que no me toca, ¿no? O sea, Fran Escribá habrá hecho lo que habrá hecho. Nosotros tenemos que intentar hacer nuestro partido, entender que el Elche va a poner el mejor equipo que pueda poner contra nosotros. Lo hemos comentado durante la temporada los chicos, ¿no? Nosotros somos un poco el termómetro al que se miden los equipos de abajo para realmente por qué voy a pelear, ¿no? Si por el objetivo de salvarnos, entonces el Valladolid es como ese referente para poder ellos apretarnos más todavía, y nuestro partido siempre lo focalizan como ese partido en rojo, como ese partido en mayúsculas, ¿no? Tenemos que convivir con ello, pelearlo, entenderlo así, y nosotros vamos a pelear contra el mejor Elche seguro.
Mañana a las 9 de la noche, desde las 8:30 en el 101.2. Como decían los grupos punk de la década de los 70, no hay futuro. Todo pasa por los 90 y pico minutos que mañana se disputen en el Martínez Valero. Es una tensión similar a la de cuando te juegas meterte en un playoff o cuando juegas una final sin que haya partido de vuelta. Mañana es el partido. Esperemos que los jugadores mañana cojan el avión con ese mensaje en la cabeza. Por cierto, dirigirá el partido Sánchez Martínez, el colegiado conocido por su gran parecido con el difunto torero como Manolete. Son las 3:48, prácticamente ya. Es tiempo de que hablemos de rugby aquí en COPE. Sweet love, sweet chariot, coming for you. No haría falta ni cables que conectaran Pepe Rojo con una central eléctrica, porque entre lo del domingo pasado y lo que se va a vivir los dos próximos fines de semana, alta tensión hay garantizada en el césped de la carretera de Renedo. Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
Bueno, entre Pinares 25, Silverstone El Salvador 17. ¿Qué te pareció este derbi?
Bueno, lo primero, una sorpresa, porque ya te dije que yo estaba convencido que iba a ganar El Salvador y le daba un alto porcentaje. Como derbi, lo de siempre, partido emocionante, tenso, la afición, bueno, los que pudieron ir de la afición, el tercio de afición, que estaba lleno, esos 1,000 espectadores, prácticamente todos del Quesos Entre Pinares, pues disfrutaron, pero por lo que es de un derbi, porque lo que es el juego, pues ya sabes que no, me imagino que lo has visto y lo dirás por eso, mal juego y pocas jugadas vistosas a la mano, pues mira, mucha defensa, eso sí.
Te voy a hacer una confesión.
Dime.
Yo estaba viendo simultáneamente en dos dispositivos, por un lado al Real Valladolid de baloncesto, que sí, estaba jugando en Pisuerga, y por otro lado el partido de Pepe Rojo.
Sí.
Y tenía el sonido ambiente en la televisión del partido de baloncesto y tenía un pinganillo puesto en el partido de rugby.
Sí.
Quité el rugby, no puedo con este hombre, no puedo. No puedo.
Ah, mira, o sea, por dónde iba, por el amigo Andorra.
Teto, convierte el rugby en una cosa insufrible de ritmo. No se puede, sí, no se puede jugar al rugby con este señor. O sea, este tío hace que pierda Nueva Zelanda contra el Cisneros.
Pues veo que coincides plenamente con la rajadita que pegó Juan Carlos Pérez al acabar el partido, porque rajó y de lo lindo, y vino a decir eso. Él fue peor. Dijo que él, su equipo, no iba a volver a ganar mientras le quitara a Torra.
Sí, no, lo podemos escuchar. Vamos a escuchar a Juan Carlos Pérez.
Lo de siempre con la Torra, creo que no ganaremos nunca con él. Ya está, es así. Había una roja clarísima, minuto 10. se cae de cabeza, la intención no cuenta, está en el suelo y lo nuestro en el aire y dice que hay disputa. ¿Dónde disputa si el balón está en el aire? Y ahora ya la intención no se cuenta, es la peligrosidad, cae de cabeza, es una roja clarísima. Bueno, no ha querido pitarla, la amarilla de antes de Cristian tampoco ha querido pitarla. Bueno, al final, sabemos lo que hay con la torra. No vamos a ganar muchos partidos cuando el árbitro.
Y hombre, yo en decisiones disciplinarias no me voy a meter, porque no soy precisamente un erudito en este deporte, pero sí que consigue que hasta los jugadores, yo creo que pierdan la concentración, porque no sé si hay un tiempo medido neto de juego, sobre todo en la segunda parte, pero yo no creo que fuera más allá de los 18-20 minutos jugados.
Sí, muy poco seguramente. Se jugó algo más la primera parte, es verdad que hubo muchos golpes de castigo, muchos lanzamientos a palo, pero luego entre que hubo expulsados y todo eso que estás contando, pues es verdad que se juega poco. Bueno, a Torras así, tiene muchísima personalidad. Lo que me llama la atención son estas declaraciones de Juan Carlos Pérez, que no da puntada sin hilo, y una de dos, o lo que ha pretendido es darle un toque de atención, como diciendo, a ver si la próxima vez tienes más cuidado, chaval, refiriéndose a Torra, o dos, no sé si es que se ha excedido en sus palabras, porque conociendo a Torra y la personalidad que gasta, cuidadito, yo estoy seguro que estas declaraciones ya las tiene a Torra, porque se las habrá pasado alguien de los árbitros, y conociendo la personalidad, insisto, que tiene este señor, pues lo mismo se cumplen los vaticinios de Juan Carlos, y eso es triste, porque el Silvestre en El Salvador tiene ahora que afrontar un partido importantísimo, como es el de Alcobendas en la Liga, su último partido de Liga, y luego tiene unas semifinales de Copa, y quién sabe si una final. Y como este árbitro, queramos o no, pues es uno de los mejores valorados en la Liga Española, pues a lo mejor te cruzas con él y tienes otro disgusto. No sé, cuidado con estas cosas.
Bueno, lo cierto es que hay una jugada en la segunda parte donde Christian Rast salta por un balón, choca con un compañero en el aire y cae en una muy mala postura, y después de ser atendido, el árbitro considera aún un poquito en contra del criterio del jugador y un poquito en contra del criterio de los fisios, que Christian Rast debe abandonar el campo, además argumentando, se le escucha perfectamente, yo no soy médico. Mientras yo creo que la fisio del Chami le está diciendo que puede haber una ausencia temporal y volver el chaval al campo.
Sí, ha habido una cierta polémica. Te cuento, tanto el árbitro, el médico del partido, que hay un médico oficial, que en este caso es el médico del BRAC, Alberto Gómez, que por cierto es médico también de la selección española sub-20, y es el que se encarga cuando juega la selección española de los protocolos de cabeza, o sea, de los golpes de cabeza. Es una autoridad en la materia. Bueno, pues tanto él como Patricia Legido, un excelente médico deportivo que está trabajando con El Salvador, bueno, pues estuvieron atendiendo casi 5 minutos a Christian Rast, y al final
que cae con el hombro, ojo, no cae de cabeza.
Sí. Y que se choca además con un compañero, con Gerardo de la Llana, si no me equivoco.
Sí, sí.
Y bueno, se dio un buen cacharrazo. El caso es que los que estábamos en el campo le vimos, estaba completamente groggy. Alberto Gómez, que es el médico oficial, decidió, yo creo que de manera consensuada con Patricia Legido, con la médico de Salvador, oye, este jugador no puede seguir así, y entonces decidieron cambiarle. Cristian quiso salir y Patricia casi le tuvo que sacar empujones porque se le notaba que estaba francamente groggy. Eso es lo que te puedo contar. A Torra, ¿cómo es así? Pues ¿qué ha dicho? Porque yo no soy árbitro, yo no tengo ni idea. Claro, es que es el árbitro el que tiene que decidir, es el médico el que tiene que decidir. Se tomó esa decisión y creo que fue lo correcto, porque no estaba en condiciones, a pesar de lo que pueda pensar la gente, no estaba en condiciones. Los que estábamos allí le vimos, la cara la tenía totalmente desencajada. Uh-huh. Pero bueno, ya sabes cómo son los jugadores de rugby, que hasta que no salen en camilla quieren jugar. Pero para eso están estas medidas, para eso se han implementado, para cuidar la seguridad de los jugadores, que eso es vital hoy día.
Bueno, ¿qué te pareció Zillers? Ahora que le has podido ver más minutos seguidos, con ritmo.
Buen jugador, me gusta mucho, es muy dinámico, tiene un buen pase, tiene un gran pateo. Es verdad que en esta ocasión le superó Baltasar Taibo, que tuvo un 100% de aciertos y fue clave en la victoria del Quesos. Pero bueno, se le ve un jugador que ya está integrado en su equipo y va a dar muchos buenos minutos de rugby al Chami, sin ninguna duda.
Bueno, pues vamos a escuchar a Diego Merino hablar sobre el cambio de actitud de su equipo con respecto a las dos anteriores derrotas.
Bueno, nosotros nos afrontamos este partido ya no con la mentalidad de ganarlo, que sí, porque afrontamos todos con esa mentalidad, sino con dar otra imagen. Entonces yo creo que el siguiente partido vamos a plantearlo igual. Queremos mantener esta imagen. Y ya cuando llegue el de Barcelona también. No puede ser que volvamos a errores pasados y creo que ese tiene que ser nuestro objetivo. Pues si la defensa y el juego, como hemos hecho hoy en ataque, tienen que ser nuestras señas de identidad, que lo sean siempre. No cuando el partido se tuerce, volver a un aquelarre al que no sabemos a lo que jugamos y en el que no sacamos nada de provecho.
Hay que recordar,
quédate con esas palabras, Juan Carlos. Aquelarre. Calificó de aquelarre el partido que jugaron en Alcobendas y no puedo estar más de acuerdo con él. Aquello fue un horror, no fue un partido, y aquí cambiaron 100% la actitud.
Bueno, hay que recordar que el Quesos tiene un partido aplazado, que la clasificación ahora mismo hace que el Lexus Alcobendas tenga 7 puntos más que el BRAC y que, a pesar de ese partido aplazado, el Alcobendas dependa de sí mismo. Si gana el domingo en Pepe Rojo, es líder de la fase regular.
Así es, Lexus Alcobendas depende de sí mismo y se va a enfrentar aquí, en Valladolid, en Pepe Rojo, con Silvestre El Salvador. Pero se da una circunstancia muy interesante. Hay gente que puede pensar, bueno, pues es que El Salvador necesita ganar si quiere seguir optando por esa segunda plaza. También es verdad que con eso favorecería probablemente a su eterno rival, al Quesos Entre Pinares. No me cabe la menor duda de que cuando se juega un partido de rugby, la gente va a ganar. Pero también te digo una cosa, yo entendería que el entrenador de El Salvador reservara gente porque tengo muy claro que su objetivo número uno va a ser ir a por la Copa del Rey, y para ganar la Copa del Rey tienen que ganar ese mismo partido una semana después, el fin de semana del 1 o 2 de mayo. Se vuelven a enfrentar en el mismo sitio los mismos contendientes y por una plaza en la final de la Copa del Rey. Insisto, yo no digo que el Silvestre en El Salvador tire el partido, pero el entrenador a lo mejor puede optar por reservar a 3-4 de sus estrellas para jugar más adelante, o no. ¿Iba con todo a para los dos partidos? No lo sé. Nadie puede pensar en malas intenciones, porque además, si el Silvestre El Salvador perdiera ese partido de liga, ojo que perdería también a lo mejor la posibilidad de quedar tercero y quedaría cuarto. Recordemos que Ampordicia está por debajo a tan solo 2 puntos. Si El Salvador perdiera y Ordicia ganara al Barça, algo que es muy, muy probable, pues El Salvador quedaría cuarto. Y eso que supone que de cara a la final de liga, la semifinal, no es lo mismo enfrentarte al Quesos Entre Pinares, a lo mejor, que le conoces de sobra, que al Lexus Alcobendas. Y otra vez enfrentarte al Lexus Alcobendas y encima allí en las terrazas, pues sería algo bastante negativo para el conjunto blanquinegro.
Hombre, yo no creo que nadie del BRAC pueda echarle en cara al Silvestre en El Salvador que salga a competir con unos efectivos menos contundentes este domingo ante el Lexus Alcobendas cuando ellos vienen de perder 2 partidos, y si están ahí también es por un poquito por culpa suya. No va a ser...
Absolutamente, Juan Carlos, tienes toda la razón.
No va a ser todo ahora culpa del último partido de liga entre el Alcobendas y el...
Completamente de acuerdo.
Una semana después se juegan las semifinales de Copa del Rey. El Silvestre en El Salvador recibe a Lexus Alcobendas y por el otro lado Barça Rugby bajo cero aparejadores de Burgos. Claro, la gente puede pensar, curiosamente el Barça y el bajo cero son los que se miden al BRAC, con lo cual pueden estar mirando también a la semifinal en lugar del partido con el Quesos.
Pues también, es que son estas cosas que tiene el azar y la suerte. Es verdad que ahora el Quesos tiene que jugar en Burgos y Burgos probablemente está pensando más en el Barça, y luego el Quesos tendría que jugar el 8 o 9 de mayo contra el Barça. El Barça entonces ya sabría si es semifinalista o no, ese sería un partido un poquito ya más complicado, pero vamos, que ya el azar ha querido que tanto El Salvador como Lexus Alcobendas, para mí los dos favoritos, se encuentren por un lado del cuadro y en el otro los que eran un poquito inferiores, el Barça y el Aparejadores de Burgos. Por cierto, primera vez en la historia que Aparejadores de Burgos, que el bajo cero Universidad de Burgos, llega a unas semifinales de la Copa del Rey.
Una absoluta maravilla lo de este equipo, que ha crecido un montón y además manteniendo también la mesura económica en las últimas 2 temporadas, porque recordemos que hace tres temporadas, el Aparejadores de Burgos jugaba contra los filiales del Chami y del BRAC en la división de Norbé. Es algo que hay que tener muy, muy en cuenta a la hora de evaluar lo que es una evolución meteórica. Lo que pasa que dicen que el que sube muy deprisa, realmente después corre el riesgo de pegarse un tortazo importante. Esperemos que no sea así.
Esperemos que no sea así. Y bueno, yo te comentaba también que los vencedores disputarán la final el 5 o 6 de junio, último partido de liga, que me parece una postura muy interesante, y de momento se han postulado las ciudades de Málaga, con ese estadio Ciudad de Málaga, y Albacete, con ese estadio que a ti te gusta tanto, como es el Carlos Belmonte.
A mí me parece el Carlos Belmonte, Zorrilla cerrado por completo, y el campo del Alavés, campos absolutamente, y quizá el Sadar de Osasuna, el nuevo Sadar, campos absolutamente mágicos para disputar un partido de rugby. cerraditos, con el público encima y con muy buena acústica. Miguel Ángel, hablamos el viernes.
Por supuesto, un abrazo.
Hasta luego, nos vamos. Son las 4:00 PM.